Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
A las 13:13 con 28 grados y una térmica de 32, nos vamos a la capital del mundo donde está el señor Carlos Peláez. Te escucho atentamente.
Preciosa jornada acá, Juancito, ¿eh? ¿Sí? Está muy lindo, así que temperatura ideal, digamos, por lo menos la que me gusta a mí, yo qué sé. Pero seguramente mucha gente esté disfrutando de este lugar. Está un poco exasperada la gente. He recibido muchos relatos en estos días de, ¿viste?, mucho tránsito. Los relatabas vos ayer, los trancazos, lo que hay, la gente que no puede llegar a tiempo. Todo el mundo apurado, claro, están de vacaciones, quieren llegar rápido. Varios incidentes. Me contaban uno hoy, por ejemplo, de un joven que venía por la ruta, pasó un tipo, le hizo un finito, tan finito que le rompió el espejo. Bueno, este joven lo insultó, le gritó. En el próximo semáforo el tipo lo estaba esperando con un palo. ¿No? Le hizo bolsa al auto.
No te puedo creer.
Sí. Decí que le dio para huir, porque si no, no saber qué hubiera terminado, qué desgracia hubiera terminado, ¿no?
La gente está realmente exasperada. Hay una cuestión básica, ¿no? Y yo observo que más allá de que utilizan autos que en Argentina no utilizan habitualmente, ¿no? Y hablábamos de los de alta gama, el turista argentino tiene como una pequeña tendencia a olvidar las reglas del tránsito que en Buenos Aires las observa más claramente, creo.
Eso es cierto, siempre pasó, pero además hay otro tema. Aquí conduce mucha gente que no lo hace habitualmente en su país y que desconoce este lugar. O sea, viste, vos sabés qué calles son flechadas, en cuál te tenés que cuidar, en cuál no, digamos, dónde hay tránsito, dónde no. Acá no tienen idea, te pueden aparecer de cualquier lado. O sea, en realidad está muy compleja la situación. Que forma parte, es una forma de violencia, ¿no? Pero forma parte de un tema que queremos abordar hoy, porque cuando vos mirás el mundo, mirás las guerras, los atentados, el drama de los refugiados, la gente que apaleada por pedir comida, la gente que se muere de hambre, y pones esto, la violencia en Uruguay en contexto, decís, bueno, está, es grave, pero no tanto, ¿no? Claro, a nuestra medida es grave. Mirá si no lo que ocurre. Hoy, por ejemplo, tenemos un paro, precisamente para presentar por situaciones de violencia, que afectaron a trabajadores. Concretamente a un policía, a un taximetrista y a un dirigente sindical del transporte por allá por Rivera, ¿no? Uh-huh. Que en realidad, según dice la justicia, no fue victimizado, no fue asesinado por su condición dirigente o por una disputa gremial, sino por una disputa en el tránsito.
Sí, bueno, muy similar a la que describía, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pues bien, en las últimas 48 horas llevamos dos asesinatos en Maldonado. Hoy tomábamos noticias de que una joven de 25 años que estaba almorzando a orillas del río Limar, quedó sola un momento y apareció, ahora se está investigando, pero parece que tiene un balazo en la cabeza. Una cosa terrible.
Había leído que tenía golpes, no sabía el detalle de que había desaparecido solo un momento.
La policía investiga ahora porque tiene un agujero aparentemente de bala, están investigando eso ahora, ¿no? Los guardavidas de Montevideo también están en conflicto porque han sido amenazados con armas blancas o con armas de fuego. Se les ha intentado golpear. Yo no sé cuál es la condición que tiene que darse para que le quieran pegar a un guardavidas que está para protegerte, ¿no? Pero bueno.
Y claro, pasa que el guardavidas de pronto te puede decir, che, no juegues con la pelota ahí, o claro, cuidado con
seguro.
Esto, cuidado
bueno,
con
cosas
aquello.
Normales que le corresponden a él, ¿no? Acá hace pocos días procesaron a un tipo que amenazó con un arma de fuego a un inspector municipal que lo quiso retirar de la playa porque estaba vendiendo ropa sin permiso, ¿no? O sea, estamos en un momento difícil, Juan, lo sabe todo el mundo esto, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? No sé, la verdad yo no sé si alguien lo sabe. ¿Por qué hemos llegado a este estado de situación donde tenemos una tasa tan alta de criminalidad? A mí me parece que hay un problema en el Ministerio del Interior que como redujo todo a números, y todo se mide en porcentajes, se ha perdido el sentido de la humanidad. Es decir, pasamos todo a ser números allí, ¿no? El 30% ha sido rapiñado, el 12% asesinado, yo qué sé, los números que maneja el Ministerio. Detrás de ese número hay personas, hay seres humanos. Algunas personas han sido robadas varias veces, sin encontrar respuesta. Otras personas han tenido la desgracia de sufrir el asesinato de un familiar querido. Otras personas figuran bajo esa nómina indescifrable de ajuste de cuenta, digamos, que nunca sabe qué es.
Claro,
porque en realidad nunca descubren al criminal de un ajuste de cuenta, porque es tan criminal como cualquier otro, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que es como, es un ajuste de cuentas, era un asunto entre criminales.
Claro,
es como
el criminal entre no importa. Que se arreglen ellos. Digamos, de alguna manera se ha ido formalizando en nuestro país la aceptación de la justicia por mano propia. Olvidando todas las circunstancias que conllevan, que están claramente planteadas en el artículo 26 del Código Penal, ¿no? Y que determina claramente cómo se debe actuar en cada caso y cuáles son las circunstancias que determinan, digamos, que vos quedes incurso. Es un artículo que se hizo para proteger a las personas, digamos, en el caso de ser agredidas o de sufrir, bueno, un intento de robo en su casa, de noche y en su casa. Lo dice expresamente así, ¿no? El problema es que cuando vos ves tanta gente que justifica el hecho de que está bien que se mate a otra persona porque, no sé, estaba robando, porque creen que estaba robando, de repente andás a ver si estaba robando, ¿no? Yo veo que nos estamos intentando parecer rápidamente a naciones latinoamericanas donde lamentablemente se lincha a personas en la calle. Se las lincha directamente, ¿no?
Sí, estábamos hablando...
No sé a cuánto estamos de eso, pero... En realidad, por este camino en el que vamos, yo creo que es inevitable que va a pasar en algún momento.
Recordemos, Carlos, que hace un par de años a una persona vinculada al tráfico de drogas la mataron frente a un boliche acá en Palermo a los tiros desde una moto, para recordar algo. Pero hay, digamos, comportamientos similares a lo que son las pandillas o maras en El Salvador, entre la criminalidad. El licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado, viene denunciando esto desde hace años ya. Te diría que más de una década.
A ver, esa es una forma de criminalidad, es cierto, pero a mí lo que más me preocupa es ese contexto social donde termina aceptándose como normal el hecho de que un ciudadano común agredido mate a su agresor. ¿Entendés? Pasa a ser una cuestión normal. Esto se ha ido, de alguna manera, asentando en el tiempo, este concepto. A ver, cuando yo era chico, en mi casa me educaron de esa manera. Yo sabía que eso estaba mal. Es decir, yo tengo derecho a defenderme, pero tengo límites para defenderme, ¿no? No puedo agarrar a una persona en la calle y romperle la cabeza con una piedra. Está mal eso.
Claro, porque hay una proporcionalidad de la respuesta. Digamos, si a alguien le dan un golpe de puño, es lógico que responda, o sería aceptable que responda con la misma, digamos, nivel de violencia, pero no utilizando de pronto un arma de fuego.
Eso es lo que establece la ley, además, la proporcionalidad en la defensa, ¿no? Pero por otro lado, está también el hecho de que este crecimiento de esta forma de aplicación de justicia por mano propia tiene más una ausencia de respeto por la institucionalidad, por la normativa vigente, es decir, gente que ya no cree en nada, y entonces la justicia por mano propia termina siendo una acción de venganza, nada más, no tiene otro valor.
¿Sí?
Es como esta historia de que, viste, se informa sobre un violador y la gente quiere el nombre del violador. A ver, ¿qué cambia sabiendo el nombre del violador? La estigmatización de la víctima, nada más. Es lo único que se logra. Porque ¿qué otra cosa va a pasar? O sea, ¿va a haber una horda de personas que va a ir a buscar a la casa de ese violador? Bueno, es una posibilidad y sería terrible, sería espantosa. Lo otro tiene que ver con esa morbosidad creciente o ese intento de ajusticiamiento de diferentes formas que existen en este país. Estamos viviendo una situación, desde mi punto de vista, muy compleja. Yo no sé cómo se va a arreglar, pero también tengo claro que los organismos institucionales al respecto no están dando respuesta. Fíjate, un dato nomás, ¿no? Esta mañana el Sindicato Policial de Maldonado emitió un comunicado, ¿no?, a propósito de la aplicación del PADO, ¿no?, el Programa de Alta Dedicación Operativa. Y entonces dicen por allí que, bueno, que hay un beneficio para los funcionarios que integran el programa, que es una partida especial complementaria al sueldo y que realizan para los policías que realizan esa tarea, ¿no? pero agregan que la puesta en práctica del PADO en Maldonado no implicó un aumento de funcionarios policiales a la jefatura, sino que al contrario, el programa fue implementado restando personal a distintas unidades policiales, los cuales no ven cubierta la falta de funcionarios con nuevos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés una sobrecarga de ciudadanos. La actividad delictiva, más allá de lo que dicen algunos, incluso lo que dicen algunos jerarcas, no ha disminuido en nada, ni por las cámaras, ni por nada. Basta leer los partes policiales diarios, nada más. Nada más. Es decir, la actividad delictiva continúa. Y tal vez, yo presumo que hay cosas que no se están contando, o tal vez haya cosas que no se están denunciando. Pero viste cómo ocurre en lugares tan pequeños como esto, a tu conocimiento llega enseguida la información de que en tal lugar o en tal otro lugar ocurrió esto. En realidad, los robos, las rapiñas en la calle continúan en forma normal, diría yo, y tal vez acentuada por la cantidad de gente que hay acá, ¿no? Ahora, si vos no tenés estos funcionarios que estaban en la comisaría, hay que verle la cara a algunos policías acá, que están muertos los pobres tipos realmente. Pues imagínate cumplir esa tarea con este clima, en principio, con este clima, agotados, pero además, digamos, con una sobrecarga de laburo y con la tensión que significa el de estar trabajando en las circunstancias que tienen que hacerlo, donde a veces hasta tienen dificultades para llegar en tiempo y forma una respuesta, con el tránsito que hay acá, con los atascamientos que hay acá. ¿Cómo llega un patrullero?
Vos sabés que una cosa que noté el otro día, Carlos, en Punta del Este justamente, es que vi muchas ambulancias, por ejemplo, circulando, digamos, del otro lado de los cuellos de botella del tránsito. Uh-huh. Es decir, en la zona de la península, por ejemplo, varias ambulancias circulando y sin ninguna emergencia aparente, ¿no? Por un buen rato, y lo que pensé es que, bueno, de pronto lo que se está haciendo es casi que una especie de patrullaje, porque si una ambulancia, ese día que era el de la San Fernando y el...
Pero eso es una circunstancia en particular.
Claro, bueno, pero parece
ocurrido acá, por ejemplo, ocurrió una circunstancia trágica de una persona que fue alcanzada por un rayo en una playa, y la unidad de emergencia tuvo problemas terribles para llegar a cruzar el puente Cruz de la Barra. Pues imagínate, a las 5 de la tarde intenta cruzar el puente o intenta llegar a pasar la barra, ni te digo de noche. Es decir, el tema no es el turismo ni es el problema, sino la violencia, ¿no? Yo lo que quiero señalar es que a mí me parece bien todo lo que se haga para crear conciencia en torno al tema de la violencia. No sé si un paro es la mejor cosa, ¿no? No sé si un paro, de verdad, y lo digo con todo respeto, esto no es una nueva forma de ejercicio de violencia contra aquellas personas que de repente necesitan transporte a la tarde.
Sí.
Yo creo que el PCNT puede cumplir una tarea muy importante en esto, trabajando sobre estas cosas, pero me parece que hay otras medidas, hay otras cosas que se pueden hacer, sobre todo para una organización tan importante, que mueve tanta gente, que es capaz de convencer a tanta gente, que podría hacer muchísimas cosas más. Porque, por el lado del aumento de penas, como mucha gente reclama, bueno, ya lo vimos, ¿no? Es decir, a ver, el delito de femicidio no inhibió a que los criminales sigan actuando. ¿Está claro? Desde 1990, por lo menos para acá, no hemos hecho otra cosa que aumentar penas. Y el delito sigue creciendo. No hay un delincuente que salga con el Código Penal abajo el brazo para ver cuánto le van a dar por tal o cual delito. Pero el siguiente problema es por qué, es lo que me pregunto siempre, ¿cuál es el número de delincuentes que tenemos en este país? Porque esto es como una guerra que estamos perdiendo. Tenemos un Ministerio del Interior con un desarrollo del punto de vista presupuestario que nunca tuvo, con una estructura técnica, con funcionarios, con una infraestructura impresionante, con equipos para todo, de lo más tecnificado, lo más educado, todo lo que quieras. ¿Y estamos perdiendo la guerra? ¿O estamos perdiendo esta circunstancia? Digo, lo de guerra lo digo eufemísticamente, pero sí, claro, es una cosa así, ¿no? Los delincuentes están ganando. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa, pero yo creo que esta derrota que le están propinando los delincuentes a la sociedad tiene mucho que ver con ese sentimiento de que crece en la gente, decir, bueno, no lo llevan en cana, me voy a vengar.
Y sí, puede ser, Carlos.
Es triste. Pero me parece que hay que verlo por ese lado. Y es por donde debemos trabajar, Juan. Me parece que hay que trabajar sobre esto. Hay que fortalecer las instituciones, pero también hay que algunos deberían pensar en lo que han hecho todo este tiempo. No voy a poner nombres, pero ya saben a quién me refiero, ¿no? Lo que han hecho no ha funcionado.
Está claro. Carlos, ¿la seguimos mañana?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes de la mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.